mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, como siempre agradeciendo a los departamentos de Fonoaudiología y de Pediatría de la Universidad del Cauca, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la ciudad de Popayán, Rico Buen Trato. Le recordamos igualmente que estamos siendo emitidos a través de Balboa Estéreo e igualmente a través de los diferentes canales de internet en la página de la emisora de la Universidad del Cauca y de la Universidad. Hoy estamos con Luis Alejandro Rosas y Kevin Gaviria, ellos son estudiantes de último año de medicina, para tratar un tema que es de mucho interés para nuestros oyentes. Aquellas personas que están interesadas en los procesos de crianza de los niños, padres, madres, abuelos, profesores, y es el tema de la salud oral. Buenos días, Luis Alejandro. Buenos días, Kevin.
Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Buenos días, amables oyentes.
Buenos días, doctor. Buenos días, Kevin. Buenos días a todos nuestros oyentes.
Bueno, cuando uno escucha hablar de salud oral, uno piensa que es simplemente la parte del cepillado, y obviamente para hacer el cepillado tiene que tener los dientes. Entonces, uno piensa que los niños pequeños pues no necesitan ningún cuidado en esta parte oral que es tan importante. Entonces yo quisiera que Luis nos comentara un poquito en qué consiste en realidad la salud oral.
Claro, doctor. La salud oral se define como la ausencia de la enfermedad, ya sea de dolor de la cara, boca o otras enfermedades como cáncer, infecciones o úlceras. Esas enfermedades lo que me van a producir es una limitación en la capacidad de morder, masticar, sonreír, hablar, y asimismo me van a repercutir en el entorno biopsicosocial del paciente.
Si uno no se da cuenta muchas veces la importancia que tiene tener una adecuada salud oral, ¿no? Hasta que, por ejemplo, le faltan piezas dentarias en el caso de los adultos o inclusive de los niños, porque la ausencia de varias piezas o problemas dentro de la cavidad oral pues va a impedir que la persona se nutra de una manera adecuada, y eso uno tiene que tenerlo en cuenta desde los niños pequeños hasta las personas mayores. Por eso es tan importante, y no es solamente la parte del cuidado de los dientes, ¿no? Porque pueden aparecer otro tipo de lesiones diferentes en las encías, inclusive en la garganta, que pueden afectar todo este proceso. Yo quisiera que Kevin nos hablara un poquito sobre el cuidado oral, dado que la salud oral va a estar dada básicamente por el cuidado que exista en este aspecto tan importante de nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué no nos comentas un poquito, Kevin, sobre este aspecto?
Claro, doctor, el cuidado de la salud oral de nuestros niños se debe iniciar incluso desde la gestación, procurando en la madre pues que haya una buena alimentación, que haya adecuados nutrientes, adecuados minerales que se aportan pues en los alimentos, así como también en principalmente frutas y verduras. También en la gestación es importante pues que la madre tenga un adecuado nivel de calcio, nivel de hierro, nivel de ácido fólico, ya que esto para el bebé, para el feto, es importante en su desarrollo y también va a favorecer su crecimiento posterior a su nacimiento. También es importante que la madre asista desde el primer trimestre a los controles prenatales, incluyendo pues la consulta odontológica, porque la salud oral del niño empieza desde la salud oral de la madre. Ahora, es importante también que haga esos controles, porque en esos controles se va a detectar posibles anormalidades en el desarrollo del bebé, y también pues esto va a tener la beneficencia de que se van a reducir las complicaciones. En cuanto a la consulta odontológica, las madres pueden asistir para que estos los orienten, las orienten en cuanto a la salud oral de ella y la posterior salud oral del bebé.
Creo que esto es algo muy importante. Yo quiero hacer énfasis en la parte nutricional de la madre, ¿no? Dado que pues, los dientes del niño se van a formar es dentro de un entorno nutricional adecuado de la madre, el niño que todavía no ha nacido. Y por eso el hecho, por ejemplo, de que las mamás consuman poca azúcar, también poca cantidad de carbohidratos, sin exagerar tampoco, la sal y la grasa, que no consuman té o café, porque estos producen también disminución en la absorción de ciertos micronutrientes como el hierro y el zinc, pues son muy importantes. Entonces tenemos que la salud oral, cuando hablamos de salud oral del niño, no solamente estamos hablando de salud oral cuando ya tiene los dientes, sino que estamos hablando inclusive desde cuando la madre está en el embarazo y lleva sus controles prenatales, lleva sus controles odontológicos, tiene una nutrición adecuada, está disminuyendo la posibilidad de infecciones o de déficit de nutrientes que pueden afectar en últimas la dentición del niño que está por nacer, ¿no? Bueno, ya ustedes me han comentado pues ese cuidado que uno debe tener antes de que el niño nazca, pero ¿por qué no le hablamos un poquito a nuestros oyentes sobre las etapas que hay dentro de la dentición para los niños?
La primera etapa inicia alrededor de los 6 meses de edad con la erupción de la dentición temporal. Esta erupción, como ya dije, empieza a los 6 meses y se va completando alrededor de los 2 años de edad. Por lo general crecen primero los dos incisivos superiores y luego los inferiores.
Creo que esto, digamos, es muy notorio porque uno cuando ve los dientecitos de niño generalmente es lo que aparece, ¿no? Lo cual no quiere decir que algunos niños tengan una erupción un poquito diferente, sino que se van a ver un poco raros, pero nada más. La otra cosa importante es que esta erupción dentaria, digamos, no tiene que ser exactamente hacia los 6 meses. Algunos niños se demoran un poquito más en que les salgan los dientes de leche, pero si ya pasa de los 18 meses y al niño no le han salido los dientes, sí hay que consultar porque puede existir algún problema, ¿no? Cuando tenemos una erupción dentaria que está un poquito demorada, que puede ser alrededor del año, al año pasaditos, entonces generalmente existen antecedentes familiares, o sea, el padre o la madre o en la familia existen otras personas con esta característica, que no es una enfermedad, sino que simplemente es una característica, ¿no? Bueno, ya una vez que tenemos los dientes, ¿por qué es importante mantener estos dientes de leche, digamos, en su sitio? Porque uno pensaría si hay una caries dental muy profunda o si de pronto un dientecito se dañó por algún golpe, pues lo mejor sería sacarlo, ¿sí? Uno pensaría eso. Pero ¿por qué es que se lucha tanto para que ese diente se conserve?
Sí, claro. La pérdida prematura de un diente en los niños, esto va a favorecer de que se pierda ese espacio que ocupa normalmente ese diente en la mandíbula. Esto pues lo que va a generar es problemas a futuro, ya que va a favorecer de que otros dientes, o así también como el hueso, crezcan de una manera inadecuada. Entonces se van a producir desviaciones o podemos decirlo como malformaciones del hueso que van a llevar alteraciones luego de la masticación.
Y habría dificultades después ya cuando tengan que salir los dientes definitivos, ¿cierto?
Sí.
Ya en la dentición definitiva.
Después cuando intenten salir los otros dientes, ya como dijo mi compañero Kevin, como va a haber menos espacio, se van a producir problemas de la masticación y problemas estéticos principalmente.
Creo que eso es importante y también mencionar que pues se pueden utilizar ciertos artefactos mecánicos en caso de que haya necesidad de sacar el diente, pues para que se conserve el espacio entre los dientes, ¿no? Bueno, ya hablamos de la dentición de los dientes de leche, o sea, llamamos nosotros deciduos porque son los dientes que están temporales ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede después en la segunda etapa de la dentición?
Listo, después tendremos una dentición mixta. Esto pues caracterizado porque hay presencia de los dientes de leche y de los nuevos dientes que están ya saliendo. Esto lo vamos a ver desde los 6 años de edad hasta los 12 años de edad.
Creo que eso es fundamental, ¿no? Creo que ya esa dentición mixta es muy importante. Ya también la mandíbula del niño tiende a ensancharse para para empezar a recibir digamos esos dientes ya definitivos, que son más grandes que los dientes de leche. Y aquí hay también ciertas características porque, por ejemplo, el hecho de que la masticación no sea la más adecuada, de que la mandíbula no sea la más amplia, hace que los últimos dientes, que son los dientes, las muelas del juicio, que le llaman, o las cordales, pues esas no tengan el espacio suficiente, y muchas veces lo que el odontólogo termina haciendo es extrayendo, porque apeñuzca, digamos, las otras piezas dentales, pueden producir dolores de oído, pueden producir dolores de cabeza, una cantidad de situaciones que, por lo cual es necesario extraerla, ¿cierto? Entonces eso es importante. Entonces, cuando ya tenemos la primera etapa, que son los dientes de leche, tenemos la segunda etapa, que va hasta los 12 años, que es la dentadura mixta. ¿Y cuál es la tercera etapa?
La tercera etapa es la dentición permanente, la cual abarca desde los 12 años e incluso se puede extender hasta los 70 años de edad.
Creo que la situación aquí es que nosotros muchas veces nos concentramos en el cuidado de la dentadura en la segunda y en la tercera etapa, ¿no? Y vemos que ya hemos visto que inclusive antes de que salgan los dientes, ya es fundamental empezar a hacer cuidado con esa dentadura, ¿no? Ya que tenemos esas tres etapas, ¿por qué no hablamos un poquito del mantenimiento de la salud oral desde el nacimiento hasta los 6 meses? Y hay ciertos paradigmas, ¿no? Y hay ciertas también, como dicen, mitos urbanos, ¿no? En el sentido de que un niño menor de 6 meses, pues no va a necesitar ningún cuidado en especial. ¿Qué es lo que sucede con esto?
Sí, doctor, muchos creen que los niños menores de 6 meses, pues debido a que ellos no, por lo general no tienen dientes, no hay que llevarlos a consulta con el odontólogo, pero la verdad es que es importante que desde el nacimiento también se acuda a estos espacios con el odontólogo, debido a que se pueden detectar malformaciones de las estructuras bucales. Entonces, con el odontólogo también es importante, que porque él nos va a dar como una orientación a las madres para que realicen el adecuado higiene bucal de nuestros niños.
Sí, además que existen ciertas situaciones, por ejemplo, hay dientes con los cuales nace el niño, ¿no? Sí, hay dientes que también pueden salir durante el primer mes de vida. Y esto, pues hay un manejo especial para estos dientes, porque tampoco son dientes de leche. Hay que entender que no son dientes de leche, sino que son como unos dientes extras que tiene el niño ahí, y que el mayor riesgo que pudiera existir es que si están demasiado flojos, esos dientes pueden producir un atoramiento de los niños, porque se puede ir eso para la vía aérea, o también que puede lastimarlo, ¿no? Que puede lastimarle la encía, o puede lastimar también el seno de la mamá cuando le está dando la leche materna, ¿no? Yo quisiera que nos hablaras un poquito sobre la alimentación en el niño pequeño dentro del cuidado digamos, de la dentadura, aunque creo que es más que el cuidado de la dentadura, dentro del cuidado general del niño. A ver si Luis nos comenta un poquito sobre esto.
Los bebés, como ya sabemos todos, se les dice lactantes. Eso quiere decir que su alimentación se va a basar en la leche materna. La leche materna va a tener todos los nutrientes y minerales que ellos necesitan hasta el sexto mes de vida, por lo que, además de ayudarme a la dentición, me va a hacer que el bebecito crezca fuerte y sano.
Creo que esto es fundamental. La leche materna está dando todos los nutrientes que el niño necesita y sigue siendo el mejor alimento de manera exclusiva en los menores de 6 meses, ¿no? Ya luego de los 6 meses se puede iniciar la alimentación complementaria, pero sí, en los primeros meses es la leche materna exclusiva. Y yo quisiera que Kevin nos hablara también un poquito sobre la parte de los chupos de entretención y los teteros.
Bueno, generalmente, pues estos chupos y los teteros no son recomendados. Hay excepciones, por supuesto. Por ejemplo, en los mayores de un mes se pueden indicar chupos anatómicos. Estos chupos, pues adecuadamente indicados, van a favorecer las estructuras mecánicas de la masticación. Pero mal formulados pueden ser contraproducentes. Pueden afectar también incluso la lactancia materna. Desestimulan este proceso, lo cual va a afectar en su desarrollo. También es importante, pues, que Si no se puede usar estos chupos, entonces vamos a poder usar, por ejemplo, cucharas, vamos a poder usar tazas pequeñas, que van a favorecer que el niño no se aparte tanto de la lactancia materna, de esa capacidad para amamantar, digámoslo así, y pues va a favorecer su desarrollo.
Creo que esto es bien, bien importante, porque digamos, el tetero de por sí no es bueno, ¿no? No es bueno porque el niño se va a acostumbrar, porque es mucho más fácil que le saque leche del tetero que leche del seno materno. Y de otro lado, cuando ya tenemos dientecitos en el niño y utilizamos el tetero, se va a producir en esa leche que generalmente se les da antes de acostarlos al niño, ¿no? A dormir. Entonces esa leche va a producir, se va a descomponer en algo que se llama ácido láctico, y ese ácido láctico es muy dañino para los dientes, prácticamente se los carcome, y ahí podemos tener digamos un problema bien importante. Con respecto a los chupos, sí, el chupo tiene que ser anatómico, ¿no? No, después del mes de vida se puede utilizar, disminuye la probabilidad de muerte súbita del lactante. Sin embargo, si no se utilizan los chupos apropiados y con las medidas de higiene adecuadas, pues pueden producir infecciones o pueden producir también trastornos, digamos, dentro de la conformación de los dientes, ¿no? ¿Cómo se hace esa higiene bucal en los bebés pequeños?
Bueno, la higiene bucal la tenemos que iniciar desde temprana edad, antes de los 6 meses. Y tenemos que hacerlo siempre sin falta, importantísimo esto, antes de enviarlo a dormir, porque es cuando la placa se va a acumular en los dientecitos. No se debe dejar el biberón en la boca, porque los residuos del alimento van a quedar adheridos a la boca y pueden producir posteriormente lesiones que van a dificultar la alimentación del bebé.
Creo que esto es algo muy importante, porque digamos el aseo en el niño pequeño hay que hacérselo con una gasita, simplemente empapada en agua hervida y que esté fresca, obviamente, haciéndole masajitos en las encías, ¿sí?, y limpiándole la lengua también. Y cuando ya le salen los dientes, algo fundamental es en los niños pequeños menores de 4 años no utilizar la crema dental con flúor, no sea la que normalmente utilizamos, porque esa crema dental cuando se da en, digamos, por el mismo sabor de la crema dental, los niños lo que hacen es tragársela, y ese flúor lo que le va a producir es un problema que se llama fluorosis, que nos va a afectar, digamos, nos va a afectar toda la parte de la dentición. Yo quisiera que, como tenemos apenas un minuto, Kevin nos comentara un poquito sobre esta parte de la fluorosis.
El problema con la fluorosis, doctor, es que se produce debido a que las cremas de adulto traen una mayor concentración de flúor, y los niños esta cremita la tienden a tragársela. Entonces esto nos va a producir pues que aumenten estos niveles a nivel del organismo, y nos va a llevar a que estos niños presenten una condición en la cual se altera el esmalte del diente, y nos va a causar, pues lo vamos a evidenciar como unas rayas anchas blancas en los dientes que con la edad se pueden oscurecer y pues alterar la estética de la sonrisa.
Exactamente, eso es bastante importante. Y la otra parte importante pues son las caries dentales, ¿no? Todos sabemos que la carie dental es cuando el esmalte se daña y entra una infección ya dentro del diente, y esto pues puede hacer que se pierda inclusive se pierda la pieza dental. Y para esto hay dos cosas que son fundamentales dentro del aseo, que son la higiene y el uso de la seda dental, ¿no? Entonces yo quisiera que Luis nos comentara un poquito cómo debe ser el cepillado, ya para concluir nosotros la mañana de hoy.
Resumiendo acerca del cepillado, hay que incluir al niño activamente en el hábito del cepillado. Se debe hacer después de cada comida y antes de periodos prolongados de sueño. Se debe hacer con vigilancia del adulto, y para facilitar los movimientos de la mano, que deben ser circulares en cada diente. Se deben cepillar todos los dientes y de forma cuidadosa para no lastimar otros dientes o partes de la boca. Se deben cepillar primero sin mojar el cepillo.
Creo que es algo fundamental, cepillado después de cada comida principal, utilizando la crema dental apropiada para el niño. Recordemos que las cremas dentales para niños menores de 4 años no tienen flúor, precisamente por lo que comentábamos en anteriores momentos, por la fluorosis, y lo importante es la acción mecánica, ¿no? Y limpiar, cepillar no solamente los dientes, sino a enseñarle al niño que se debe cepillar la lengua, que es donde existen una gran cantidad de bacterias. Bueno, quiero agradecerles a Kevin y a Luis Alejandro por habernos acompañado la mañana de hoy en este tema tan interesante, y continuamos con Alexandra Campo, la profesora de fonoaudiología, compañera de nuestro programa.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Hola, muy buenos días. Bueno, hoy como siempre vamos a dar continuación al tema que venía desarrollando el doctor Narváez y sus estudiantes en relación a la salud oral. y darle esa visión desde la fonoaudiología. Hoy me acompaña Sebastián Correa, estudiante de séptimo semestre de fonoaudiología.
Hola, buenos días.
Bueno, con él queremos contarle cuál es la relación que existe entre la salud oral y cómo impacta esto, todas estas funciones que trabajamos nosotros los fonoaudiólogos. Entonces, de pronto sería bueno, Sebastián, para introducir el tema, contarle a nuestros oyentes o recordarles en qué consiste la fonoaudiología o cuál es nuestro rol pues ahí con los niños.
Listo. La fonoaudiología tiene como objeto de estudio pues los procesos de la comunicación humana. Entonces se entiende como comunicación cualquier acto por medio del cual una persona da a otra o recibe de ella información sobre las necesidades, los deseos, las percepciones, los conocimientos o estados emocionales que permiten el establecimiento de una base común de entendimiento que es indispensable para la buena convivencia y la comprensión mutua.
Y es que si nosotros entendemos pues que la comunicación es todo, está en todos los ámbitos de nuestra vida, pues nos damos cuenta que definitivamente la fonoaudiología es una profesión muy integral, o sea, que ve al niño no solo desde una mirada o desde un ángulo, sino que lo ve desde todas sus dimensiones. Lo vemos desde lo cognitivo, desde el tema ya de salud, de su crecimiento, de su desarrollo, ¿sí? Y en este caso específico de la salud oral, pues vemos, o sea, cómo esto que es algo anatómico y que es de efectivamente la competencia de los odontólogos puede afectar positivamente o negativamente algunas funciones que son intervenidas con el fonoaudiólogo. Entonces, cuéntanos, Sebastián, ¿qué relación tiene la fonoaudiología con otras profesiones o cómo es que es esa interacción por la cual vamos llegando a que el fonoaudiólogo es importante en este tema de la salud oral de los niños?
Bueno, como dije anteriormente, pues el fonoaudiólogo lo que hace es busca favorecer el bienestar comunicativo y mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Entonces, ese propósito lo comparte con otras disciplinas del conocimiento y pues establece unas relaciones interdisciplinarias con otros profesionales de la salud y pues en este caso más específicamente con los odontólogos generales o odontólogos especialistas.
Bueno, me gustaría hacer un paréntesis ahí, Sebastián, y es hacer énfasis en que definitivamente el odontólogo tiene una relación profesional muy clara con la fonoaudiología. No solo en la odontopediatría, sino también la odontología general, la ortopedia, la ortodoncia y la cirugía maxilofacial son especialidades de la odontología donde todos sus usuarios terminan siendo intervenidos por fonoaudiología. Contémosle entonces a nuestros oyentes, Sebastián, cuáles son las áreas en que se desempeña el fonoaudiólogo para ir pues encaminándonos al tema de la salud oral.
Bueno, entonces las áreas o los procesos en los que interviene el fonoaudiólogo, entonces tenemos pues la cognición, el lenguaje, la audición y el habla.
Ya en el habla, la fonoaudiología tiene unos ítems que trabaja que son las funciones de alimentación, la articulación de los fonemas y que tienen pues una relación directa con la salud oral. ¿Cómo es esto, Sebastián?
Bueno, entonces, listo, el habla. En el habla está lo que interviene pues la respiración, la voz, la pronunciación de los sonidos, que es la misma articulación. La suavidad de la cadena hablada, en donde está la fluidez y la prosodia, y de la resonancia. La masticación, pues es un proceso que involucra muchísimas estructuras a nivel oral. Entre ellas, pues están los dientes, donde para poder yo elaborar muy bien un bolo alimenticio, tengo que tener unas adecuadas estructuras de los dientes para que me permitan no solamente triturar el alimento, sino que esa trituración me va a permitir pues realizar el paso del bolo alimenticio de la boca hasta el estómago, pues que sería en este caso la deglución. Alteraciones en esas estructuras dentarias van a afectar todo lo que pues corresponde a la elaboración del bolo, y nosotros desde la fonoaudiología rehabilitamos estas dificultades que tenemos en la elaboración del bolo alimenticio, que van muy de la mano con el trabajo que realizan los odontólogos frente al manejo y la rehabilitación de las estructuras dentales.
Pues queríamos hablar de esto para hacer un llamado y recordarle a los padres que independientemente de los diagnósticos médicos que puedan tener nuestros niños, debemos procurar mantener una óptima salud oral, y más aún cuando el niño tiene tanta dependencia del adulto para asearse, como ya lo habíamos dicho, pues en estos casos de los chiquitos con parálisis cerebral y otras patologías. Bueno, me despido de ustedes. Les agradezco la atención prestada y les recordamos que este programa se repite el próximo sábado a las 9 de la mañana y que también se emite por Balboa Estéreo.
El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños. Escuchas.